Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas, 10-15, 1015, episodio 1015, casi 4 años ya streaming, hablando de todos los deportes con énfasis en las ligas americanas, con Kenny Garay, hoy de camiseta de los Panthers. Y hablo de la camiseta porque hoy, únicamente para Spotify, y esto es bueno aclararlo, tenemos formato video. Es decir, si usted quiere ver esto, tiene que hacerlo a través de la plataforma Spotify. No tiene que pagar, puede verlo también en la versión gratuita, eso sí, con publicidad. Y Dani Marulanda, que está desde la ciudad de El Retiro, Colombia, con sus cachuchas, sombreros, gorros. No quiero usar una mala palabra porque nos oyen en América Latina, pero
no, cachuchas, no pasa nada. Cachucha, usted dígale como usted siempre le ha dicho.
No, cachuchas, porque, gorros, sombreros.
Claro, cachucha, gorro, sombrero.
Porque, de Miami Marlins. Miami
porque es que evidentemente, señor Nieto, uno no puede estar ante el micrófono tratando de complacer a todas las etnias. Uno
bueno, usa lo dice usted, le dice usted que tiene tanta experiencia trabajando en la ciudad de Miami, que es una ciudad latino, la capital de la América Latina.
No, y hablándole a los latinos de los Estados Unidos, un día me regañaron, les dije, señores, para mí eso no es eso.
Pero los latinos son de diferentes orígenes, entonces, una buceta es diferente en Brasil a Colombia.
Si o sea, por aquí pasa una mosquita, yo le puedo decir un bichito, porque en Colombia, en muchas partes le decimos un bicho.
En Colombia, por ejemplo, decir arrecho está bien, pero en Venezuela no está tan bien.
Por eso, o sea, no se puede complacer a todo el mundo, se enloquece uno.
Bueno, es un podcast policultural, multicultural, multilingüe para América Latina.
Perdón que medio lo regañé, pero es que vengo de una vaciada que me metió Marulanda terrible. Así que...
Bueno, entonces aquí la cadena es Marulanda a usted y usted a mí.
No, se me vino, perdón. No, le estoy presentando disculpas.
Bueno, que no se le vuelva a venir. Hablemos más bien de Nikola Jokic otra vez.
Casi no.
Triple doble otra vez en la ciudad de Denver, ahí a la... ¿Cómo exageran con el tema de la altura? Ayer estaba viendo que Martínez Christensen le estaban diciendo que si necesita oxígeno para hacer su reporte. No es para tanto, o sea, la Mile High, ¿no? ¿Es así?
Sí, pero Denver,
¿usted ha estado allá? ¿Usted ha estado en Denver?
Yo he estado en Denver, pero yo, ojo.
Se nota que nunca han ido a La Paz, Bolivia.
Sí, pero exacto, Dani un día hizo la conversión y nos pusimos a analizar el tema. Denver es menos alto que Bogotá. Menos, o sea, lo de
por Denver. Eso te digo que los gringos exageran mucho con el tema del Mile High, la altura, y qué peligro, sí. Y que cómo vamos a competir allá a esa altura.
No sé, pero no sé si son los gringos o la gente en general. Sí. A la gente le gusta, no sé si se han dado cuenta, en todos los años que hemos vivido, a la gente le gusta buscar ese tipo de cosas,
claro,
para poder decir, ay, es que por ahí yo cojeo, es que de pronto me asfixio. Es sí. Que,
bueno, acuérdese,
como dijo Eric Spoelstra en conferencia de prensa, a mí no me importa qué tan alto sea Denver, porque no va a hacer ningún tipo de diferencia.
Exactamente. Es como los de los Knicks que se quejaban del calor en la arena de Miami, cuando jugaron con el Miami Heat, la serie... para llegar a esta instancia. Bueno, pero comenzaron las finales.
Ojo, en ese tema.
Yo entro a debatir.
En
ese tema del calor, no sé qué opinará Marulanda, y qué bueno que arrancamos hablando de lo que importa hoy, que es la final de la NBA. En ese tema del calor, por ahí yo les hallo cierta razón. ¿Por qué? Porque en un sitio como Miami, si no se prende el aire acondicionado a toda, claro que el calor es sofocante. Es
insoportable.
Es más complicado para mí el calor de Miami,
claro,
y la altura de Denver.
El calor por el hit. A ver, Marulanda, ¿qué iba a decir? Bueno, mientras Marulanda hable, hablamos del triple doble de Nikola Jokic, justamente en la victoria de los Denver Nuggets. Iba a aclarar algo, Dani Marulanda, sobre la actuación impresionante del equipo de Denver en su ciudad ante el Miami Heat en el primer partido. Gran diferencia de 10 puntos.
Pero venga, ese tema de debatear, si me están escuchando, que es que he tenido problemas de... Bueno, primero, a ver, va a salir en totalmente desacuerdo con los dos, yo creo. Como cosa rara. Mira, lo que pasa es que la NBA no la juegan a las 12 del día. No es un escenario con el techo abierto. O sea, yo no entiendo cuál es el tal calor insoportable que siente un equipo en Miami. Si los coliseos... uno va al coliseo de Miami y uno puede ir perfectamente con una chamarra.
Dani,
con
usted chaqueta, tiene razón. A lo que voy es que si se boicotea con el aire acondicionado, sí se puede sentir mal un equipo visitante, porque cualquier sitio cerrado en Miami con el aire acondicionado no puesto a toda o apagado.
Pero Garay, ¿cuándo han apagado el aire acondicionado del coliseo de Miami?
No, tal vez no. Pero
eso,
a lo que voy es más fácil boicotear para que afecte el calor a que la altura afecte metido en un coliseo.
No, no, Vea, yo les voy a decirlo de la altura, ¿por qué? Denver no es una ciudad de gran altura. Denver es lo mismo que Medellín. Es una ciudad que está a 1600, está a 1600 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros que somos de montaña, somos andinos, es una altura muy normal. He tenido la posibilidad de estar en Denver. No hay inconvenientes. Lo que pasa es que todos los deportes profesionales de Estados Unidos prácticamente se juegan a nivel del mar.
Es verdad.
Nueva York, Miami, Texas, California. Entonces, por eso es que los deportistas sí sienten algo de diferencia. Y el Miami Heat ayer no tenía la misma mira en los triples. No sabemos si pues, los puede faltar, afectar mejor el tema de la altura o serán disculpas, pero en la NFL sí se ve muy claro, Garay, sí, usted ha visto, sí, usted ha visto sí, que en la NFL sí. Los jugadores en el banco tienen que tener
una máscara. No, en la NFL hay jugadores, y Dani no me deja mentir, no son muchos, sí, tres o cuatro que tienen cláusula, no juegan en Denver. Porque es que, pero es que, ojo, es diferente porque es un estadio abierto.
También.
Sí, expuesto a las condiciones y tacleándose y pegándose y con unos golpes impresionantes que por ahí el cuerpo en la altura no asimila de la mejor manera. No digo que no sea el caso en un coliseo, pero son deportes diferentes. Este es un deporte, un día lo definimos con Madulanda Andrés y me parece interesante, muy interesante. Este es un deporte con contacto. Claro. El fútbol americano es con contacto, pero ahí en la frontera con de contacto.
Ya,
yo termino mi último pensamiento con respecto a este tema. Vivo personalmente a una ciudad que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Cuando uno juega aquí un ratico en una grama,
ahoga.
Tú sientes diferente el aire. Sí. Así uno, o sea, ellos son súper atletas, son súper deportistas.
Cuando atleta de alta competencia, ¿cómo era que eso? Dani.
Exacto, por eso. ¿Cómo era que estos jugadores los llevaran a La Paz, a esas ciudades tan altas que hay en Perú?
No van.
Pero bueno, vamos mejor al tema de Jokic.
Exacto, sí, hablemos del juego como tal y de lo que pasó. Ajá.
Esos detalles.
¿Usted se imagina a Jokic lanzando un triple en La Paz?
A ver,
es el primer jugador en la historia de una final de la NBA que en su debut logra 14 asistencias.
Wow.
Y es el segundo en la historia de la NBA que debutando hace triple doble. El otro que lo hizo fue Jason Kidd el año 2002 con los Nets, ¿cierto? Sí, claro, fue con New Jersey en el 2002. Y el último detalle que me pareció a mí bastante curioso para destacar en este primer juego de la final, Miami Heat solo anotó dos, o sea, solo tuvo dos.
Sí.
En un partido. Estar hoy rascándose la cabeza es postra. ¿Cómo vamos a tener solo dos tiros libres en un partido? Eso quiere decir que no atacamos el tablero, eso quiere decir que no hicimos 1-1, o sea, eso da para muchas reflexiones. Y finalmente en Miami, pues la gente no está tan angustiada porque de los 7 juegos que ha jugado Miami en una serie, al mejor de 7 en una final, solo ha ganado uno. O sea, su récord es 1-6.
Ya.
El primer juego de la final de la NBA, o sea, que no es nada alarmante decir, no se perdió, aunque por momentos parecía que iba a ser una paliza y a la postre, pues el resultado un poquito engañoso en la forma en que terminó.
Es que Andrés, a ver.
Sí, señor.
Simplemente los numeritos. Ajá. Nikola Jokic, 27 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes.
Triple
en una noche sencillamente espectacular. Ya decía Madulanda, el segundo en la historia en debutar en finales con triple doble después de Jason Kidd. Aaron Gordon, ojo con lo de Gordon, 16 puntos, Michael Porter, 14 para Denver.
Gordon.
O sea, se está dando todo y lo de Jamal Murray, ni qué decir. Se le da todo a este equipo. Pero es verdad lo que venía analizando Madulanda y es verdad lo que inclusive se decía anoche en las redes sociales y en la televisión.
Ya.
Era así, una noche espectacular, una noche en la que salió todo para Denver, eso sí. Pero no nos olvidemos, Miami falló demasiado. O sea, si Miami llega a embocar la mitad de los lanzamientos que falló el día de ayer, el partido es mucho más cerrado. Esta serie puede llegar a 6-7. Para mí, lastimosamente la van a ganar los Nuggets de Denver, pero yo creo que la ganan en 6 o 7. O sea, serie le queda mucho. Recordemos que Miami, por ser octavo sembrado, el séptimo lo va a jugar siempre de visitante. O sea, la cuesta de Miami es mucho más empinada.
Claro.
Miami tiene que hacer la hombrada de ir al séptimo, si va al séptimo, y ganar en Denver.
En Denver, como hizo con Boston, en el TD Garden.
Es más, si Miami llega a perder el segundo partido, Andrés.
Sí.
Acuérdese lo que hemos dicho siempre, no se pierde una serie hasta que no se pierda en casa.
Claro.
Miami por ahí puede repuntar, empatarla, y de ahí en adelante las cosas cambian. No, a lo que voy es, resumiendo, No tomemos como gran indicativo el partido de anoche.
Bueno, porque era el juego uno. Cuente
que dice, no, es que se vio que va. No,
no, no, no, Denver, no, no, no.
¿Quién es el mejor equipo? Denver. ¿Quién es el favorito? Denver. Así como fue favorito. Los Bucks de Milwaukee.
Exacto.
Los Knickerbockers de Nueva York. Y los Celtics de Boston. Esta serie apenas empieza.
Pues, y usted ya que menciona a los Celtics, que sigue el señor Mazzulla, cuando en un momento dijeron ese vestuario se le cayó a Mazzulla, cuando dejó que el señor Horford se fuera a jugar golf con sus amigos y no preparara en el último partido. ¿Sigue Mazzulla?
Sigue Mazzulla. Un Mazzulla que en los días finales se volvió totalmente monosílabo y hasta pedante y prepotente cuando contestaba, ¿no? Ya como que no valía la pena hablar con él. Se mantendrá como entrenador en jefe de los Celtics de Boston, según dijo el presidente del equipo, Brad Stevens, aquel que dirigió al equipo un tiempo. Es un gran líder, solo mejorará en cualquier cosa que pueda aprender este año, dijo Stevens. Mazzulla llevó a los Celtics a un récord de 57-25, eso no se lo quita nadie. Sembrado número 2 en la Conferencia del Este en su primera temporada como entrenador, terminó la campaña, como ya todos sabemos, en el séptimo juego ante el Miami Heat. Un Mazzulla, y hemos venido cubriendo la historia aquí desde que empezó, que asumió el cargo cuando Ime Udoka fue suspendido en septiembre por violaciones a las reglas del equipo. Muchos cuentan que miró a alguien que no debía mirar. Así pues que Mazzulla continúa. Y lo que pasa es que para los Celtics de Boston lo único bueno, Andrés, es llegar a la final y ganarla.
Eso es. Sí.
Más allá de que la campaña, si vamos a números de temporada regular, sí hay fracaso por lo que no se logró el objetivo, claro. Pero si vamos a números de temporada regular, tanto la campaña de Boston como la campaña de los Bucks de Milwaukee es buena.
Bueno, qué bien. Entonces, sigue una temporada más. Vamos a ver cómo sigue el señor Mazzulla. Bueno, dejemos
temporada regular, dije Madulanda, para que no mueva el ojito así que no me gusta.
Bueno, pues, salgamos de la NBA y nos metemos en terrenos de Major League Baseball porque, bueno, ya ha activado los Yankees de Nueva York a Giancarlo Stanton, a Donaldson. Así que bueno, los Yankees hoy son protagonistas de este podcast. Regresan estelares. Ese, ahora me voy a decir Marulanda, no lo vas a dejar decir nada. No, es el titular, hombre, Marulanda. Entra en detalle con Donaldson y con el amigo Stanton.
No, pues para darle otra visión a esta noticia que usted nos está dando, esta información, pues quiero decirle que quiero quedar muy bien con nuestro querido director y por eso le traje hoy ese tema de los Yankees. Estamos felices porque ya están en la costa oeste. Giancarlo Stanton.
Lambón, lamebota.
Josh Donaldson. No, pues que ya yo toda la información tengo que acabarla de rellenar.
No, bueno, pero Josh Donaldson, no más que llega, pero Stanton, bueno, ¿cómo llega Stanton? ¿De qué llega? ¿Por qué estaba? ¿Dónde andaba? Un por poco eso, el detalle.
Recordémosles a los oyentes y a nuestros televidentes los tres nombres, que son muy importantes. Ajá. Giancarlo Stanton, que es pues el hombre bate impresionante de los Yankees. Josh Donaldson, que yo no sé si usted lo quiere mucho, Andrés. A ver, lo va a poner aquí contra la espada y la pared.
Ay, joder, madre.
Ese fue el jugador que prácticamente llegó a reemplazar a Giurchella.
No, no me gusta ya.
Ah, bueno, listo.
Ya, porque yo soy muy parroquial.
Ya lo cierre la parroquia, nieto. Cierre la parroquia que soy. Usted está en Providencia y usted ya dice entre medio.
Bueno, y finalmente, Tommy Canley, que es un pitcher, es un lanzador que ni siquiera ha debutado. Entonces hay felicidad en las huestes de los Yankees porque este fin de semana los van a tener en la costa del oeste, en el Pacífico, nuevamente en el primer equipo de los Yankees. Y eso que los Yankees sin ellos realmente han tenido hasta el momento una buena temporada, pero estamos apenas arrancando junio.
El que estaba sorprendido era Osvaldo Cabrera, porque no empezó bien la temporada y lo han bajado a Cabrera. Ya no lo tienen en cuenta para ser titular en el primer equipo, eso ha dicho el señor Aaron Boone, para este pelotero venezolano. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aparte de los Yankees, de béisbol? No, yo creo que ya nos vamos con el tema del fútbol americano. Y justamente una novela que venimos desarrollando durante los episodios anteriores, pueden consultarlos de semanas atrás, no días atrás, ni siquiera semanas, días atrás, y es la novela Garoppolo y Raider de Las Vegas. Jimmy G, el famoso quarterback que llegó de San Francisco a Las Vegas, pero parece que no podría jugar en Las Vegas. ¿Cómo va ese tema? No hay ansiedad en los Raiders por Garoppolo, Kenny.
Pues al menos eso es lo que dice André Josh McDaniels, el entrenador en jefe. Jimmy Garoppolo, que no ha podido desenvolverse con los Raiders, debe pasar examen físico para seguir en el equipo. Y McDaniels dijo el día de ayer que no está preocupado, porque los rumores dicen, el pasillo dice, y toma fuerza el rumor minuto a minuto, que simplemente no podrá jugar, que en cualquier momento se anuncia que no va a jugar. Dijo McDaniel, no tengo ansiedad. Ustedes quizás tienen ansiedad. Yo no tengo ansiedad. No voy a poner un calendario o un día en nada. No me gusta preocuparme ni me preocupo por cosas que no puedo controlar. Él dice que según la información que le dan los médicos, según información privilegiada que él tiene, no va a haber ningún problema para que juegue Garoppolo. Sin embargo, hay que empezar a pensar cuáles serían las alternativas. Brian Hoyer tiene experiencia en el sistema de McDaniels desde su paso con los Patriots y está en su temporada número 15 en la NFL. Es el que ha venido trabajando con el equipo en este inicio, en camino a la temporada regular. Así pues que el simple hecho de que tenga que salir McDaniels a decir no tengo ansiedad, significa que si hay ansiedad.
Si hay ansiedad.
Claro, vale, porque, si uno no está ansioso, ¿para qué sale a decir no estoy ansioso?
Exacto. Sí. Bueno, salgamos de NFL y ahora nos metemos en NHL, porque Marulanda nos dice que hay un nuevo, podría haber un nuevo campeón. Estos equipos, presumo, por el título, es que ni Las Vegas ni Florida han sido campeones en NHL.
Y los dos estuvieron en Stanley Cup, los dos perdieron final.
Así es, tanto para Las Vegas como para el equipo de Florida, es la segunda vez que están en la Stanley Cup, o sea, en la final de la NHL. Pero, como acaba de decir Garay, ninguno pudo ganar su anterior final. Recuerdo que la de los Panthers fue en el año 1996. Y eso sí, ya estamos listos, dispuestos, preparados, desde este sábado, a disfrutar de los relatos de Kenneth Garay.
Eso.
Aquí en todo Sudamérica se va a ver
el coach Rosell,
ESPN Extra, el coach sí. Rosell, sí. Viendo los Panthers que van a visitar a Las Vegas. Tenemos entonces programación día sábado, lunes, mi estimado Garay en Las Vegas.
Ah,
luego
lunes,
la
¿no?
serie se va para Florida.
Así el jueves. Bien. El jueves vuelve a la Florida.
Qué bien.
Vamos a ir intercalando, digo, a los que amamos el deporte, ¿no? Final de NBA, final de hockey. Final de NBA, final de hockey.
Nunca se cruzan, ¿verdad?
Okay. En los este juegos de
baloncesto. No. Ah, bueno, estupendo. No. O sea, podemos ver todos los días o hockey o baloncesto.
Y ahí por vamos ejemplo, mañana hockey y el domingo baloncesto.
Exacto, y vamos encarretando a toda la gente en América Latina con estos deportes que son muy bonitos, hombre. Bueno, y ahora tenis, Roland Garros, porque ya hay sorpresas y no hay mucha alegría por los lados de los Buffalo Bills. La familia
Pujula. ¿Está
jugando
qué?
No, está pendiente de la chica, de la niña Jessica jugando en Francia, de la chica, la tenista.
Caray, el honor de la familia, la chica Pujula, sus padres dueños de los Bills de Buffalo. Hombre, no, es una gran sorpresa, Andrés, que haya perdido en la tercera ronda. ¿Y sabe quién le ganó?
¿Quién?
Elise Mertens, la chica que derrotó a María Camila Osorio.
Claro, bueno.
Le hizo un partidazo. 6-1, 6-3. Es una actuación histórica, creo, para ella. Siendo la 28 del mundo, le gana a Pegula, que es actualmente la número 3. Hombre, pues que Garay nos desconcentra con eso de...
No, un momentico, no. Estoy oyendo... Sí. Lo que pasa es que no me mire, no me tiene por qué mirar, señor
Va a mirar solo
mire la cámara. Venga,
pues, de la cámara. André, hablemos tú y yo entonces de tenis que Garay sin hablar de los chistes cuando estamos en
emocionados hablando. Por el contrario, estoy nutriéndome para informarle a mi gente.
Pero es que empieza a preguntar incongruencia, entonces ahí nos descarrilamos.
Señores, vaya chequen, yo no pregunté nada. Ustedes estaban hablando de que los Bills de Buffalo jugando el Roland Garros y yo no, me interesé muchísimo.
No, es la relación con la familia Pegula y tal. Bueno, ya, sí. Bueno, entonces cerremos el capítulo
al tema, hombre, Andrés. Usted que nos emocionamos hablando de Roland Garros mientras Garay hace sus chistes de turno. Bueno, sí. Sorpresa la derrota de la Pegula, que es la número 3, o era la número 3 de las hembras en ese torneo. Y en los hombres también es...
Pero déjeme darle un datico a eso.
El italiano...
Un datico adicional de la Pegula, que yo siempre le meto el tono rosa, me puse a investigar, yo le conté, se casó con un muchacho que trabaja en relaciones corporativas de los Buffalo Bills. Se casaron y cuando se casaron llevaron muchos animalitos, porque ellos defienden causas animalistas, entonces había muchos strikers, tofus, paltas, mascoticas estaban ahí.
Perdón, es que, a ver, con ese dato uno tiene que preguntar, ¿llevaron animales a la ceremonia?
Pues las mascotas de ellos tienen muchos animalitos y los estuvieron acompañando.
Bueno, ahora sí.
Esther Sonego. Hay para el cuido.
Está hablando de plata. Yo pensé que era que, ¿cómo es que se dice cuando se van a casar, pero dejan los bienes que tengan en su vida de soltero?
Un acuerdo prenuptial.
prenupcial.
Ah, bueno, pensé que estaban era llegando a ese acuerdo, porque ustedes imaginan, esta chica es la heredera de los Bills de Buffalo, no se les olvide eso. Y de los hombres, André, recuérdame entonces que Lorenzo Sonego, que es un italiano, hoy también dio un palazo en tercera ronda, le ganó a Andy Rublev, que también es un top 10, en ese momento estaba número 7, como siembra en Roland Garros. Creo que esas son las dos sorpresas que tenemos en ese momento que estamos grabando el podcast en esa tercera ronda de Roland Garros.
Bueno, y nos preparamos para los cuartos de final del Mundial Sub-20, donde han eliminado a Uruguay. Salió Uruguay. Ah, no, ganó. No, clasificó Uruguay, Uruguay. Perdón. No, clasificó Uruguay. Salió fue Ecuador, hombre, qué lástima. Eliminado Ecuador. Pero Uruguay sí sigue en cuartos y quedamos con tres suramericanos. Brasil, Uruguay y Colombia en cuartos.
Venga, juguemos acá. Yo los pongo acá a que digamos cuáles van a avanzar. Juguemos. Brasil, Israel. Israel es la primera vez en la historia que están en un mundial y obviamente primera vez en unos cuartos de final.
No, eso es Brasil, seguro.
Brasil.
Sí. Bueno. Luego sigue Colombia con Italia.
¿Usted qué cree? ¿Yo tengo que decirlo? No, yo voy con Colombia, así sea por penaltis.
Para mí también gana Colombia, y lo digo con toda la objetividad del mundo.
Yo creo que Colombia tiene una gran generación de individualidades, pero yo todavía no lo he visto tan equipo, y por eso diría que
en el segundo tiempo el otro día se vio mucho más colectivo, ¿eh?
Pero es que ya el partido estaba muy abierto. No sé, bueno, yo diría que Italia va a ir en contra de ustedes.
El partido, abierto, los otros el partido dos, se abre el partido. Siempre. Dani, o vimos otro partido. El partido se abre en el segundo tiempo gracias a la colectividad colombiana. El primero no estaba abierto.
Nada, pero bueno, para pero nada, tuvo situaciones. Bueno, eso, ¿no? Bueno. Italia le ganó un favorito a Inglaterra. Hay que tener en cuenta eso.
Pero digo que se vio muy bonito Colombia cuando ya tenía ventaja, pues y obviamente todas le salían. Las otras dos llaves de esos cuartos de final. La de Estados Unidos.
¿Contra?
Uruguay.
Uruguay.
Con Uruguay.
Uruguay, otra vez. La...
Estados Unidos.
No. Bueno, yo me voy con Uruguay.
Estados Unidos no ha recibido Uruguay un nomás. Gol en este Mundial. Perfecto. Estados Unidos en este Mundial no ha recibido gol. Y tiene unos jugadores de ascendencia mexicana muy interesantes. O sea, muy yo bien. También estoy con Garay. Creería que Estados Unidos le puede dar el batacazo a los uruguayos, que en el papel, pues... por su historia juvenil, han sido más favoritos.
Fueron el mejor equipo en el suramericano de Colombia, ¿no? Los uruguayos.
Sí, exacto, bueno. Claro. Y finalmente, la llave entre la
Corea Nigeria y Corea.
Corea del Sur.
No, Nigeria.
Nigeria
por la fuerza física.
Yo voy Corea.
Los veteranos. Los antecedentes.
Yo voy Corea.
Sí, yo también voy con Nigeria.
Bueno, ahí está. Va a estar, pero, bueno, sábado y domingo, entonces jugando cuartos, ¿no? Perfecto, estaremos atentos.
Yo creo que la gran novedad, Andrés, es Israel. Israel, reiteramos, en su debut, estar entre todas esas selecciones que tienen más historia en sus 20, creo que es lo más llamativo que ha tenido este Mundial en Argentina.
Bueno, se pensaba traer mucho turismo a Argentina, era una de las causas que vendió Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, a FIFA para llevar el Mundial allá, pero creo que el Mundial ya perdió todo interés para los argentinos después de la eliminación de su equipo.
Oiga, turismo, ¿y la FIFA compra eso? ¿Turismo Mundial Sub-20? Muy poquito.
No, pues aquí lo dijimos. En Colombia no pasó eso.
Pero es que, eso no pasó en ningún lado del mundo. El turismo lo da el Mundial de mayores. Ese sí, ese va la gente.
Pero fue una de las causas
el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia tuvo récord de asistencia en los estadios.
Sí, pero no llegaban turistas, eran locales.
Eso es interés local.
En el suramericano, mira cómo llenaron los estadios viendo a la selección de Colombia.
Bueno, en la Copa América que tuvo su final femenina en Colombia, se llenó el Alfonso López para la final. O sea,
¿dónde va a jugar Colombia? ¿Cuál es la sede, Dani? ¿Tiene el dato? ¿Santiago del Estero o en San Luis? No, San Juan, ¿dónde juegan? Ni idea.
En San Juan.
Sí. No, yo te digo una cosa.
Entonces no hay partidos, usted no va a poder ir, entiéndalo.
No, es que a eso voy. En Colombia, en Chile hay muchos colombianos que hubieran podido pasar a estar 4 o 5 horas en carro, se hubiera podido ir y hubieran llenado ese estadio, seguramente.
Pero yo le digo una cosa, si Colombia le gana a Italia y se mete en semifinales, la gente va a ir a donde sea en Argentina. Esos colombianos que están en Chile... Se van. Sí,
no, y los argentinos, los que vienen a Argentina, que son muchísimos también, muchos colombianos.
Andrés, cuando usted me preguntó, se me estaba yendo la paloma, se me estaba olvidando, porque me quedé pensando que Garay estaba hablando del Alfonso López. ¿Qué fue lo que pasó en el Alfonso López?
Final de Copa América Femenina se llenó. Es que a lo que voy es...
No, venga, algo actual.
Ah, sí, es que imagínense que hay un influencer de esos que le gustan a Nieto que se llama Liendra.
Uno a la vez, ajá. ¿Quién? Liendra, sí.
Bueno, usted lo conoce al hombre. Yo, sinceramente, esos influencers no.
Yo ni lo he visto. Sé que existe, pero no sé ni lo.
La Liendra organizó un partido entre influencers. Estuvo Leonel Álvarez dirigiendo un equipo y Ramón al otro, en fin, algo así. Y eso acabó en pelea, tumbaron la malla, se agarraron
tan
a golpe.
No,
eso fue terrible, terrible.
No, qué horror. Un King's League en Bucaramanga, pues querían armar. Bueno, bueno, muchachos, listo.
Y la lienda le decía al director de tránsito: tranquilo, parcero, tranquilo. Gracias, parcero, por el apoyo. Gracias, tranquilo, parcero.
Bueno, bueno, no tenemos más para contarles. Les reitero: si usted tiene, si nos puede oír en Spotify, también nos puede ver. Hacemos unos capítulos, unos episodios a la semana para que usted pueda ver cómo hacemos el trabajo, cómo nos conectamos. Kenny, que está en la mitad.
Y que Marulanda no me vuelva a echar la culpa de sus desconcentraciones. No me mire, Marulanda.
Y al extremo está Dani Marulanda en este podcast inusual que no tiene mucho efecto sonoro, pero que sí tiene la imagen nuestra para quienes nos oyen en otras plataformas. En Spotify nos pueden ver también con esta nueva herramienta que tiene esta aplicación sueca. A usted muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos contarles rollos, historias sobre los deportes y las ligas americanas. Dani en el Retiro Colombia, en el Oriente Antioqueño. Kenny Garay está en Bristol, que tiene mucho trabajo este fin de semana. Prepare la garganta con la Stanley Cup. Y Nieto Molina acá desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos.